cambia el trabajo también.
Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas los que se levantaron temprano para estar presentes el día de hoy. Y muchas gracias también a Silvia. Siempre agradezco mucho la gentileza que tiene en presentarme y la manera en cómo lo hace. Silvia, muchas gracias. Agradezco también a Elisa Cerros y a la Asociación Mexicana de Instituciones de Escuelas de Trabajo Social por la invitación. Siempre es un gusto para mí participar en los eventos de trabajo social que organizan en México, especialmente a mí en Zacanitz y, bueno, en este caso la Universidad de Guadalajara, que siempre son muy buenos anfitriones y nos reciben con mucho cariño y con mucha calidad. Bueno, el día de hoy yo voy a hablarles sobre las implicaciones que tiene la reproducción del régimen de producción, especialmente el régimen de producción flexible, que actualmente es el que prevalece, no es el único que existe, pero es el que prevalece en la forma en cómo se organiza y el trabajo y cómo se reproducen las relaciones sociales en Occidente. Especialmente voy a hablar del caso de México. Bueno, los objetivos que he planteado para el día de hoy son dos. El primero es cómo este régimen de producción flexible o el modo de producción flexible se objetiva en la formación de los trabajadores sociales aquí en México. Y el segundo es problematizar en torno a las implicaciones ético-políticas que eso tiene. Y bueno, y también destacar cómo el sustrato teórico-filosófico de este modo de producción flexible está articulado con el humanismo liberal burgués que ayer comentábamos en una de las mesas. Los impuestos teóricos que van a recorrer mi presentación básicamente son esos cuatro que ustedes están viendo, que los modos de producción están estrechamente vinculados con la intervención social porque configuran dispositivos de intervención, y esos dispositivos de intervención tienen, por supuesto, reproducen o proponen una forma de entender la realidad social sobre la que vamos a intervenir los trabajadores sociales, e incluso también configuran un tipo de políticas sociales y la colocación en la agenda de los problemas que se van a atender y las formas en cómo se van a atender. Por supuesto, también configura un sujeto de intervención muy específico, modela un sujeto de intervención que es necesario para reproducir este modo de producción flexible, y también hay una ética. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de esos puntos. También hay una ética y se despliegan también una serie de estrategias metodológicas. Vamos a ver cuáles son las que, desde mi punto de vista, son las estrategias que se ponen en juego, las estrategias metodológicas en el caso de México. Les decía, y el sustento teórico-filosófico de este modo de producción flexible es lo que David Harvey llama el humanismo liberal burgués. Este autor considera que el humanismo liberal burgués está centrado en reproducir una ideología donde todo es posible a partir de nosotros mismos, y está muy centrado en el crecimiento personal. El mundo, como ustedes lo pueden ver ahí a manera de sarcasmo en el dibujo de este lado, el mundo y el sujeto se explica solo a partir de sí mismo, de su condición básicamente emocional, de sus competencias para enfrentar el mundo, de sus habilidades también para hacerlo. Y puede producir una falsa idea, dice Harvey, de creer que el ser humano todo lo puede hacer. Por eso puse ahí esa caricatura de un superhombre. Pero este humanismo liberal burgués produce una serie de efectos, y el principal, en términos políticos, considera Harvey, es que los sujetos dejamos de percibirnos como producto de una colectividad. Más bien pensamos que la realidad y nosotros mismos somos básicamente producidos por elementos subjetivos, por nuestras emociones, por cómo nosotros hacemos frente al mundo. Escuchamos muchas frases, sobre todo de motivadores, diciendo que no importa lo que nos suceda, sino cómo nosotros enfrentamos eso que nos sucede. Y eso pues es parcialmente cierto, pero Harvey considera que hay una sobrevaloración de las capacidades individuales y se cree que entonces la capacidad política está básicamente centrada en una dimensión singular, depende de la persona. Pero lo más peligroso es que muchas veces las estrategias metodológicas o los dispositivos asociados al humanismo liberal burgués es que tiene que ver con la animación, con ponernos de buen humor, con una serie de dispositivos o de estrategias como el coaching ontológico, seguramente ustedes han escuchado hablar de él. Y estas estrategias, si nosotros nos damos cuenta, están presentes en básicamente todos los espacios laborales, pero no solo en los espacios laborales, también están presentes en la universidad, también están presentes en la formación. Entonces, bueno, Harvey dice, bueno, entonces se pierde el ser humano, empieza a creer que la capacidad política de crear sociedad y de transformarla consiste más bien en aceptar, o sea, no hay una capacidad política y más bien acepta el ser humano la realidad tal y como es, y hay que mostrarse además optimista ante esa situación. Aunque estemos viviendo formas de barbarie o nuevas formas de explotación o de trabajo esclavo. Desde este punto de vista, para el humanismo liberal burgués, la realidad que se propone desde este régimen de producción, ahorita vamos a entender por qué es así, a tratar de explicar por qué es así. La realidad entonces, como lo decía yo hace un momento, es explicada a partir de criterios individuales, de características de los sujetos, pero este sujeto no está entendido o conceptualizado en el momento histórico en el que está viviendo. Ahí yo no sabía, me encontré con que ya existe una cuestión que se llama fitness emocional, que es lo que ustedes están viendo ahí. Entonces, ese fitness emocional, su propuesta es que mi realidad, que yo construyo la realidad, y que mi realidad consiste en mis pensamientos más mis sentimientos y va a ser igual a mi actitud. Entonces, lo que mi realidad va a ser construida a partir de mi actitud. Entonces, bueno, así se construye la realidad desde el humanismo liberal burgués, porque dice Harvey que la ética del humanismo liberal burgués es producir una ética sensiblera basada en este tipo de estrategias que produce una serie de soluciones, aparentemente soluciones, pero que son muy eficaces y que son muy ineficaces, perdón, pero van reproduciendo esta ideología de que si las cosas no funcionan, entonces es porque nosotros algo no hemos hecho correctamente para que funcionara. Y entonces, el sujeto que se configura desde este régimen de producción flexible en su versión más dramática es lo que ustedes pueden ver en la fotografía. Un hombre trabajador o una mujer trabajadora que se encuentra 24 horas al día disponible por correo electrónico, por WhatsApp, por celular, etcétera. Ahí podemos ver en la fotografía una persona que está en el hospital y está trabajando desde el hospital. Entonces, esta es una de las características del modo de producción flexible, que es la flexibilidad de espacio laboral, incluidos nosotros, compañeros. Sí, entonces, pero este tipo de versión más dramática del hombre trabajador está acompañada de un discurso de gestión empresarial, y ese discurso de gestión empresarial que se despliega desde este modo de producción y que da vida a este humanismo liberal burgués, está acompañado de ese discurso empresarial que es muy seductor y que además nos hace olvidar momentáneamente que la violencia en los modos de producción existía desde el fordismo, solo que ahora es una violencia mucho más sofisticada, más sutil, más amena, y que básicamente, bueno, trata de convencernos de que nuestra felicidad está en el trabajo. Ustedes pueden ver la cita ahí de Micaela Marchano. Ella tiene un trabajo muy interesante que se llama Nacidos para Triunfar, y hace una discusión filosófica en torno justamente a todas estas estrategias de coaching y a la gestión, a la gestión empresarial. Bueno, la ética de este régimen de producción flexible, ¿cuántos de nosotros no hemos visto memes circulando que tienen más o menos esos contenidos. ¿Cuándo los empleados se ponen la camiseta? Si ustedes se fijan ahí, básicamente lo que hay son una serie de elementos que tienen que ver con la gestión de la subjetividad. Esa es la ética del régimen de producción flexible. Hay una despolitización de las acciones de los sujetos, y lo que se busca entonces es hacer de lo político algo sumamente emotivo. Entonces, es malo enojarse en el trabajo. Por eso también nos dan una serie de charlas y de talleres sobre coaching, sobre autoestima, sobre liderazgo. Y el enojo es una emoción considerada como inadecuada, socialmente inadecuada en las relaciones de trabajo. Y ahí dice, bueno, ¿cuándo los empleados se ponen la camiseta? Solamente dos cosas hablan de condiciones materiales: el estar bien pagados. Todo lo demás tiene que ver con cosas que aluden al orden subjetivo en el modo de producción, ¿no? Pero ya no se habla, por ejemplo, en esta ética de la protección social, por ejemplo. Nunca se está hablando ahí de que los empleados se ponen la camiseta cuando tienen sus vacaciones pagadas, cuando tienen un buen aguinaldo, cuando tienen días de permiso, si se enferman, etcétera. Y ahora con la aprobación de la reforma laboral, que quedó de verdad la condición de los trabajadores mucho más precarizada, entonces esta ética es necesaria para reproducir ese modelo. Y dice Harvey, para que este modelo de producción funcione, entonces es necesario la cooptación de la subjetividad para garantizar que sea negocio para ellos. Pero no quiero que se queden con la idea de que nosotros somos robots y que estamos así como autómatas, y que los empleadores nos están depositando información y nosotros no ponemos ninguna resistencia. No, no, eso no es así. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona. Y entonces dice Debbie Harvey, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es que pasa esto? Si tienen todas esas desventajas en términos de las condiciones de trabajo para nosotros, ¿cómo es que se reproduce y cómo nosotros aceptamos que se reproduzca ese modo de producción? Y en el caso de trabajo social, peor aún, ¿cómo participamos en la reproducción de ese modo de producción flexible, de esas condiciones? Y él dice, bueno, es que en realidad los dispositivos son una mezcla de represión. Hay estrategias de represión, pero también hay estrategias de familiarización, de cooptación y de cooperación, pero no solamente en el lugar de trabajo, sino también en la sociedad como un todo. Si yo les pregunto a ustedes en este momento quién conoce a César Lozano y quién conoce sus frases matonas, seguro todos los vamos a conocer. Porque justamente esa ideología se va replicando también en otros espacios. Tiene que ser permeable en la sociedad como un todo, no solamente en el espacio laboral. Y bueno, dice Harvey, entonces necesita de estrategias muy puntuales, como educación, entrenamiento, persuasión, movilización de ciertos criterios, de ciertos sentimientos sociales. El trabajo, por supuesto, que es importante para nosotros, y sí representa, sí nos objetivamos en él, sí es un motivo de realización, pero como dicen los marxistas, al mismo tiempo que nos realizamos, también nos alienamos en el trabajo. Y, por supuesto, también hay propensiones psicológicas para que esta forma de proyecto funcione, ¿no? Y la propensión psicológica, pues sí tiene que ver que nosotros buscamos una identidad en el trabajo. Y todo esto entonces participa en la formación de las ideologías dominantes. Rápidamente y de manera muy, muy sencilla, ¿cuáles son las tres características del modo de producción flexible en su cara más social? La flexibilidad de tiempo y espacio. Ahí vemos a una señora que está planchando, atendiendo el teléfono, dando de comer. Esa es la flexibilidad de tiempo y espacio. Se borran las fronteras entre la casa y el trabajo. Entonces estamos mezclando constantemente esos dos espacios. Pero otra de las condiciones es la polivalencia. Antes, en el Fordismo, y no lo estoy defendiendo, nada más estoy diciendo cómo se organizaba. En el Fordismo, un trabajador tenía una especialidad y se dedicaba a hacer eso. Y en los modos de producción flexible, un trabajador hace muchas funciones al mismo tiempo. Nosotros mismos también en la universidad hacemos investigación, docencia, gestión y administración. Entonces, esa es otra de las condiciones, la polivalencia. Y una de las cuestiones muy, muy graves es la precarización de las condiciones laborales. Ustedes ven ahí a manera de chiste que le dice el empleador, le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Y esos contratos que firmamos cada 3 meses, que son renovables cada 3 meses, impiden que nosotros tengamos una protección social que garantice un piso mínimo de bienestar en nosotros, ¿no? Bueno, todo esto, ¿cómo lo estamos reproduciendo nosotros? ¿Cómo estamos contribuyendo como trabajadores sociales en la formación, en reproducir esa ideología? Cuando nosotros incluimos en nuestros planes curriculares, lo decíamos desde ayer también, contenidos que tienen que ver con el coaching, especialmente con el coaching ontológico, por supuesto que hay un coaching, un acompañamiento que es serio, y ese acompañamiento serio en la educación, el deporte, tiene que ver con el acompañamiento de un experto hacia otra persona para que desarrolle una serie de capacidades, pero el coaching ontológico se ha convertido en un negocio. Seguramente ustedes han escuchado de esas empresas que son como una especie de negocio piramidal donde una persona va a esos cursos de motivación, que son carísimos además, y tiene que llevar a otras 3 personas para subir al otro nivel, y todo lo que hacen ahí, lo más grave de ese tipo de intervenciones es la privación de sueño. Porque con la privación de sueño, pues nuestras defensas psíquicas, emocionales bajan, y entonces quedamos como más vulnerables a ciertos procedimientos, digamos, ¿no? Y también una centralidad en los contenidos de la autoestima. Con esto no quiero decir que estudiar estas cuestiones subjetivas sean importantes, son importantes, pero desde mi punto de vista tendríamos que verlas en su cara más colectiva. Por ejemplo, desde la Escuela de Frankfurt se han escrito cosas súper interesantes de cómo la autoestima se construye colectivamente, pero la manera en cómo se está abordando muchas veces en los contenidos es como si tener baja autoestima fuera una falla personal, como si tuviera algo de reprobable tener baja autoestima, ¿no? Entonces se reproducen muchos esos contenidos. Y muchos contenidos, estrategias de intervención que están centrados en los valores, en la promoción de valores. De manera que nos hemos encontrado que muchas veces en los contenidos o en la literatura que se revisa en algunos cursos, pues están textos como los 6 pilares de la autoestima o incluso textos de César Lozano, ¿no? Y ahí dice actitud positiva y a las pruebas me remito. No alcanzan a ver probablemente, pero dice los estudios científicos lo demuestran. La mejor solución a tus problemas es mantener una buena actitud. Y eso es parcialmente cierto. Sí, una parte es la actitud, pero no es todo. Hay otros elementos también en juego. Y esos elementos en juego, pues, no son analizados por este tipo de literatura. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más seria, que son cuáles serían entonces los desafíos ético-políticos para la formación de trabajo social en este contexto que acabamos de plantear. Me voy a cambiar para acá porque como es serio voy a leer. Bueno, decíamos entonces que para que este proyecto, esta ideología se reproduzca, tiene que ser permeable a distintos espacios. Y en salud, en ese ser permeable a distintos espacios, dice Harvey, entonces se reproduce una base ética sensiblera para la acción moralizante y básicamente ineficaz sobre el triste estado del mundo y para la organización de campañas igualmente ineficaces contra las acciones de pobreza crónica y la degradación ambiental. Dice, cuya función política pareciera ser más la mistificación de toda determinación política en los problemas sociales y otorgando un sentido extremadamente emocional a lo político, ya lo comentábamos hace un momento. Pero no solo eso, dice también Zizek, no solamente es que lo político se hace más emocional, Zizek considera además que actualmente para que el modelo de producción siga funcionando es necesaria ese retorno de la economía, de la ética liberal comunista a la caridad, a la filantropía. Entonces él dice, la caridad no solo es idiosincrasia de los filántropos, sino que también representa el punto de conclusión lógico de la circulación capitalista necesaria desde el punto de vista estrictamente económico, puesto que permite al sistema capitalista posponer sus crisis. Entonces se requiere de la filantropía, de la caridad, y estas formas, estas estrategias de intervención son los dispositivos ideales para ocultar y mistificar toda esa realidad. Pero además, dice Harvey, en el ámbito del trabajo, esa ética sensiblera ha favorecido el uso de lo que ya les mencionaba hace un momento, de la psicología de bolsillo, para cooptar la subjetividad de los trabajadores. Bueno, y quizá lo más grave que está ocurriendo tenga que ver con que las políticas sociales también, o sea, esta ideología también está presente en las políticas sociales, y entonces las políticas sociales ya no son vías o mecanismos para de acceso al bienestar. Ahora en lo que se están convirtiendo también las políticas sociales son en estrategias o en están orientadas también a la gestión de la subjetividad. Cada vez es más común que en los programas sociales de contraprestaciones los requisitos tengan que ver justamente con asistir a una serie de charlas, que muchas veces estas charlas también son charlas de este corte, de este tipo, ¿no? Pero el mensaje que se está mandando en términos de derechos es que el éxito o fracaso individuales van a ser interpretados en términos de virtudes emprendedoras de los sujetos o de fallas personales. Como si un sujeto no tiene éxito en la vida, entonces es quizá porque no invirtió suficiente en su propio capital humano. No invirtió suficiente quizá en educación, y entonces se configuran dos tipos de sujetos de intervención. Uno, que es el ciudadano consumidor: si tengo dinero, entonces pues no voy a ir al seguro social, voy a acudir a un hospital o voy a comprar un seguro de gastos médicos, y entonces ya no veo que no estoy teniendo acceso a la salud, sino que tengo dinero para hacerlo y me convierto en un ciudadano consumidor. O un ciudadano usuario, que muchas veces si van a tienen acceso a los servicios de salud, pero esos servicios de salud, por decir servicios de salud, pero pueden ser de educación, etcétera, son tan de mala calidad que al final terminan yendo a con el doctor Simi o a cualquier otro lugar donde la atención pueda ser más rápida. Voy a pasar directamente a los desafíos. Y pienso que en este contexto uno de los principales desafíos, y de ahí se derivan otra serie de ellos, es que lo hemos venido diciendo desde las mesas de trabajo, que es necesario también cambiar las formas en las que estamos haciendo los trabajadores sociales de intervención. Comentábamos en una mesa de trabajo que un breve estudio que hicimos con la sistematización de nuestras prácticas, nos dábamos cuenta cómo la identificación de los problemas por parte de la comunidad era una, la identificación de los problemas por parte de los profesionales era otro, y las estrategias de intervención siempre eran las mismas. Y las mismas, me refiero a charlas de motivacionales, de valores. El problema podía cambiar, el que ustedes me dijeran, podía ser obesidad, podía ser falta de alumbrado público, esos eran los problemas que se detectaban. Pero las estrategias planteadas estaban en base en justamente en la psicología de bolsillo. Entonces, el primer desafío es, entonces, lógicamente, tomar distancia de ese tipo de literatura para la formación profesional de los trabajadores sociales, y más bien pensar en una forma de modelo de intervención, entre comillas, lo de modelo de intervención, que tenga desde mi punto de vista, tres pilares: conocimientos teóricos, un posicionamiento ético-político, que es lo que voy a desarrollar ahorita, y conocimientos técnico-operativos, pero siempre juntos, siempre, no, siempre de la mano. No podemos solamente, como es muchas veces nuestra tendencia en trabajo social, pasar directamente a la intervención, pasar directamente a la intervención entendida como lo que vamos a hacer en la comunidad. Creemos y todavía existe una separación entre método para conocer y método para intervenir, y esa separación creo yo que tiene que ver justamente con que las propuestas de intervención entonces están muy centradas en siempre las mismas estrategias. A veces puede ser que los contenidos de las charlas no sean de motivación o de valores o de autoestima, pero finalmente son solo charlas las estrategias que se están proponiendo, son solo charlas para atender casi cualquier problema. Y ahí, por supuesto, hay una concepción de sujeto muy particular. Bueno, entonces el primer desafío ético-político, desde mi punto de vista, está entonces con la ruptura con el pensamiento conservador. Y en la ruptura con el pensamiento conservador, dice Marilda Yamamoto, ya desde 1997, se expresa en una búsqueda. En una búsqueda, es decir, en una lucha por alcanzar nuevas bases de legitimidad de la acción profesional nuestra, de los trabajadores sociales, pero reconociendo las contradicciones sociales presentes en las condiciones del ejercicio profesional. Buscar ponerse objetivamente al servicio de los intereses de los usuarios, esto es, de los sectores dominados de la sociedad. Claramente, la literatura de bolsillo no va a contribuir a que nosotros ayudemos a las personas que están viviendo una situación de dominación o discriminación a salir de ello. Más bien, dice un trabajador alemán, trabajador social alemán, más bien tenemos que pensar si esas actitudes aparentemente apolíticas de nosotros, los trabajadores sociales, no están reproduciendo un cierto proyecto de dominación. Otro de los desafíos tiene entonces que ver con que los trabajadores sociales tenemos que entender que la disciplina, nuestra disciplina de trabajo social, no es una evolución de la caridad y de la ayuda, que nuestra potencia y nuestra sustancia va mucho más allá de eso. Y entonces es necesario incluir en los planes de estudio el entendimiento del trabajo social situado históricamente, situado y también influido por los modos de producción, cómo los modos de producción van configurando nuestra intervención, van configurando también lo que desde las políticas sociales se plantean. Un tercer desafío es que yo sí considero que los trabajadores sociales tenemos que tomar una posición política. Y esa posición política sí tiene que ver, desde mi punto de vista, con la defensa de los intereses de las personas que sufren algún tipo de dominación o de opresión. Sé que probablemente esto a muchos les puede sonar un discurso a lo mejor anacrónico, setentero, lo asumo, pero sigo pensando que esa es una de las apuestas del trabajo social. Y no solo yo, está reflejado también en la definición internacional de trabajo social. Lo dice claramente, los principios de la defensa de desarrollo humano y la promoción de la justicia social deben ser los principios que guíen la intervención de los trabajadores sociales. El otro de los desafíos ético-políticos tendría entonces que incorporar en la formación profesional teorías críticas que permitan analizar paralelamente los elementos individuales que están presentes en la formación de los problemas sociales, pero también los elementos estructurales y los elementos relacionales presentes en la configuración de los problemas sociales. Y esto, por supuesto, que no es nada nuevo. Ya desde la década de los 70 también Wright Mills decía que ningún estudio social que no vuelva a los problemas de la biografía, de la historia y de sus intersecciones dentro de la sociedad ha terminado su jornada intelectual. Si solamente nos quedamos centrados en la parte subjetiva o en la parte macroestructural o en la parte relacional, es una lectura incompleta de los problemas sociales. Y por lo tanto también, pues, nuestras intervenciones van a ser intervenciones incompletas o muy acotadas. Y voy a terminar con cuatro, bueno, cinco, con cinco consideraciones que creo que se han ido diluyendo en la formación de trabajo social. La primera de ellas tiene que ver con evitar instrumentalizar a las personas en la práctica. Evitar instrumentalizar con las personas en nuestra práctica significa que ninguna técnica que nosotros utilicemos va a estar encima o tendrá que estar encima tendrá que estar por encima de la condición humana. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en las prácticas escolares estamos tan concentrados en cumplir la siguiente fase del método. Si estamos haciendo la parte del diagnóstico, estamos ya pensando cómo vamos a planear y al final pensamos que nuestra intervención tendría que estar centrada en el cumplimiento de ese método, aunque el cumplimiento de ese método pueda ser éticamente cuestionable para la naturaleza del problema con el que estamos trabajando. Entonces, esa sería una de las primeras cuestiones que tenemos que considerar en nuestra formación, que ninguna técnica, ninguna estrategia de intervención tendría que estar por encima de la condición humana. La segunda, que tiene mucha relación con lo que he discutido antes, es que el análisis de los problemas entonces tendría que estar distanciado de la individualización de lo social, de esta idea de que entonces los problemas sociales, así como se veía en el fitness emocional, todo entonces los problemas, mi realidad tiene que ver con mis pensamientos y mis sentimientos solamente, y aquellas variables macroestructurales que tienen que ver con la economía, con la violencia de un país, con incluso con las condiciones de organismos supranacionales que ponen a determinados países para otorgar préstamos, como si eso no fuera importante o no influyera en la formación y por supuesto también en la intervención. Desde la década de los 70, Foucault escribió un ensayo que se llama Trabajo Social, Control y Normalización. Y en ese ensayo, desde esa década de los 70, decía: el trabajo social, la intervención de trabajo social está situada en dos grandes funciones que históricamente no han dejado de reproducirse, y son las funciones de corregir y de castigar, y también de pedagogizar, ¿no? Entonces, dentro de esas estrategias de corrección y de pedagogización, hay una serie de dispositivos que son muy moralizantes. Y desde ese entonces, en la década de los 70, Foucault hacía ese señalamiento. Y no solo Foucault, también hay un libro excelente que creo que tendría que estar en la formación de los trabajadores sociales, que se llama La Policía de las Familias. Y en La Policía de las Familias también se discute cómo la evolución histórica de las estrategias del Estado para intervenir en la familia y cómo hemos participado en esa reproducción de estrategias trabajadores sociales, pero no solo trabajadores sociales, también profesores, también psicólogos, también psicoanalistas. Entonces es un excelente libro, un excelente texto que muestra la genealogía justamente de esas estrategias de intervención, y ahí se discute cómo los trabajadores sociales en nuestra práctica hemos muchas veces inconscientemente, lo cual no nos quita responsabilidad, moralizado los problemas sociales, la atención de los problemas sociales, y eso actualmente no ha terminado. Ustedes saben que muchas veces los programas sociales de contraprestaciones para otorgar un recurso ponen distinto tipo de requisitos, y hay un programa en México que siempre me ha llamado la atención, que es el requisito de ser una mujer sola. Y entonces para acceder a ese recurso la mujer tiene que ser sola, no tiene que tener pareja, porque hay la idea de que las mujeres solas son las que necesitan ese recurso. Entonces ahí hay un criterio metido muy moralizante, porque entonces cuando se va a verificar si la mujer merece esa renta o no, entonces se dedican a investigar la vida personal de las mujeres, si tiene pareja, si no tiene pareja. Entonces ahí está un criterio de moralización y podemos encontrar muchísimos más, ¿no? Por eso es importante, sobre el punto anterior me gustaría comentarles también que desde 1997 Castel escribió un libro que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Las Metamorfosis de la Cuestión Social, y algo que me gusta mucho de ese texto es que dice que nosotros, los que estamos, los agentes sociales que decidimos quién recibe un recurso o no, nos convertimos en verdaderos jueces morales. Dice él, ejercen verdaderas magistraturas morales para la otorgación el otorgamiento de un recurso o de un servicio. Por eso es importante entonces situar la intervención social como el ejercicio de un derecho social. Como el ejercicio de un derecho social, y esto tampoco es nuevo ni en el trabajo social ni en las políticas sociales, porque desde la década de los 90 también Marilda Yamamoto decía que los servicios sociales son una expresión concreta de los derechos sociales del ciudadano. Entonces, no es un apoyo, no es un regalo del político que en ese momento está en campaña, y nosotros lo vemos constantemente en la publicidad. Por ejemplo, hay una publicidad de adultos mayores que dice, gracias a este gobernador que yo tengo una pensión. Entonces ahí está esta ideología de que eso no es mi derecho, sino es la ayuda de que una buena persona me otorga, ¿no? Bueno, y me quedan 3 minutos y ya no sé cómo sintetizar todo lo que me falta. Bueno, les decía yo entonces, para cerrar con este de que es un derecho ciudadano, otro texto que considero súper importante en la formación para los trabajadores sociales, que nos ayudaría a entender la constitución de la ciudadanía y de la limitación también de los derechos sociales, es un texto que se llama así, Ciudadanía, de Etienne Balibar. Y en ese texto él dice que actualmente el Estado conduce y controla a los sujetos sin asumir responsabilidad alguna por ellos. En cuanto a emprendedores individuales, en todos los aspectos de su vida, los sujetos se vuelven completamente responsables de su bienestar y la ciudadanía se reduce a tener éxito en este tipo de emprendimiento. El neoliberalismo desplaza la competencia reguladora del Estado hacia individuos responsables, racionales, con el propósito de alentarlos a que le den a sus vidas una específica forma emprendedora. Y para terminar con esto de esta lógica de fomentar el emprendedurismo, también Robert Castel desde la década de los 90 decía, ¿no será que le estamos pidiendo mucho a aquellas personas que tienen menos condiciones para hacerlo? Lo decía por el tema de las contraprestaciones, porque dice, bueno, ahora ya para cualquier acceso a servicio les pedimos a los usuarios de políticas sociales, a las personas que van a reclamar un derecho, les pedimos que hagan un proyecto, cualquier proyecto. Y dice él en tono sarcástico, por lo menos que el proyecto sea que bailen y canten rap o algo así, lo dicen en tono sarcástico. Pero dicen, ¿no será que les estamos pidiendo demasiado? Porque, y hace una reflexión y dice, porque incluso a nosotros mismos también nos costaría hacer un proyecto. Si nos piden un proyecto, a nosotros mismos también nos costaría hacer un proyecto con justificación, objetivo, etcétera, para el acceso a un recurso. Y bueno, me voy a ir a las conclusiones. Que son solamente 4. Entonces, claramente para mí tendríamos que abandonar toda interpretación de lo social basada en el humanismo liberal burgués, ya que aleja trabajo social de los principios éticos, como lo dije hace un momento, no permite situar la intervención como un proceso, como una vía de acceso a los derechos sociales de las personas. Y lo anterior podría además reproducir situaciones de desigualdad, pues conduce a la mistificación de la realidad y a la despolitización de los sujetos. Y fortalecer la formación teórica, entonces es necesario hacerlo, pero empleando conocimientos de las ciencias sociales, alejándose de todas aquellas fórmulas que puedan vulgarizar el conocimiento. Y sobre todo, para mí es importante también recuperar la esencia política del trabajo social, porque actualmente, dice Harvey, hay el poder político, apoyado por la vigilancia intensificada, que está utilizando la violencia policial y militar para atacar el bienestar de las poblaciones enteras que se consideran prescindibles y desechables. México, con 230.000 personas muertas y otras más desaparecidas en estas décadas, es un ejemplo de ello. Y Nicaragua, con 65 muertos en estos días, es otro ejemplo de ellos. Por eso pienso yo que no podemos, como trabajadores sociales, seguir reproduciendo esta idea de amenizar todos estos problemas sociales y sobre todo de dirigir nuestra intervención a reproducir o a sustentarla en esta literatura de psicología de bolsillo o en esta ideología del humanismo liberal progresista. Muchas gracias.